Hoy es martes 8 de noviembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro, pilotado por Juan Francisco Muñoz.
Y Concha Gómez. Concha, déjame decirte, vaya semanita frenética que hemos pasado y lo que nos queda por pasar.
Sí, estamos en un momento a tope, efectivamente, compañero. A nadie se le escapa que en estos días, entre el Salón del Libro Teatral, la obra de teatro mínimo, las lecturas dramatizadas, estamos hasta arriba de teatro. Pero, si te parece, todo lo concerniente a estos temas los podríamos desarrollar la semana que viene en un programa monográfico especial. ¿Estás de acuerdo?
Pues me parece fenomenal. Además, así tenemos más tiempo para seguir recogiendo impresiones, limar audios y todo eso de la producción de un programa de radio. Además, ¿no crees, no te parece que a veces es necesario hacer un paréntesis, frenar, tomar un poquito de aire y así coger más energías y fuerzas?
Sí, estoy contigo. Mira, y el paréntesis y el soplo de aire fresco viene de la mano de nuestro invitado de hoy. Así que dentro careta.
Perfecto.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Pues nuestro invitado de hoy estudió para aparejador, lo que hoy es arquitectura, y se diplomó en administración de empresas. Sin embargo, desde muy joven ligó su carrera al mundo teatral y en general al mundo artístico. Fue director del TEU, escritor, escultor, fotógrafo y, sobre todo, autor de literatura infantil y juvenil, gran parte de ella teatral. Presidente de la Asociación Española de Teatro para la Infancia y la Juventud, ha sido galardonado con el Premio de Teatro Federico García Lorca, también el Premio de Teatro Aetir y el Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor.
Déjame. Entonces,
¿sí?
Perdón.
Dime.
No, quiero decir, déjame que te corte.
Venga. Pues ya, es que yo aquí tenía que entre sus obras más representativas y...
Y bueno, pues...
Pero no, te dejo, cuéntame.
Te corto y luego sigues. Yo quiero decir que este señor que tenemos hoy aquí sentado,
¿sí?,
es en gran parte responsable de que yo adore el teatro. Porque cuando yo era pequeño me gustaba muchísimo leer. Y entre otras cosas, bueno...
Pero pues, tú has sido pequeño.
Yo he sido pequeño, hace ya muchos años, claro.
¡Qué mono! ¡Qué niño más mono! Me gusta imaginarte
luego
de pequeño.
Luego te enseño unas fotos. Bueno, pues antes los libros de lectura, porque teníamos lectura en los coles, pues tenían, entre otras cosas, fragmentos de obras de teatro y no fragmentos sencillos, porque yo recuerdo fragmentos de, pues, Los ladrones quieren ser gente honrada, no sé, de Pedro Muñoz Seca también había obras. Pero bueno, el caso es que un día a mi hermana le mandaron leer para el cole un libro, y era un libro de teatro. Y bueno, como nosotros hacíamos presentaciones en casa, pues yo me puse a leer. El libro se llamaba Los pieles rojas no quieren hacer el indio. Claro, me encantó. Primero porque no me pude parar de reír cuando lo leí. O sea, es que era súper divertido. Desbordaba imaginación. Y tercero porque, lógicamente, obras así fomentan que los peques lean. Así que para mí es un placer conocerlo hoy.
Bueno, pues voy a dar su nombre lo primero porque me está haciendo señas para contestarte a este comentario. Estamos con Fernando Almena. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y di lo que tú me sí. estabas diciendo.
Bueno, aunque aún no se ha empezado la entrevista, digamos, o las preguntas que queréis hacerme, ya que hace ese comentario, te puedo decir, para tu satisfacción, que no eres el único al que le ha gustado esa obra de teatro. Posiblemente, no sé si será, al menos del teatro actual, la obra para niños más difundida de todas. Una obra de teatro, pues bueno, puede estar en los 1.000, los 1.500 ejemplares. Cuando son editoriales ya especializadas para niños, pues como mucho te llegan los 10.000 ejemplares y la quitan. Estaba por 75.000, la edición ya no sé cuál, no sé cuál es.
En Leganés ha habido colegios que año tras año se la han pedido leer a sus alumnos.
Sí, ¿no? Y la representan eso, que es una obra que no es para ser representada por niños, es una obra para ser representada por adultos ante niños. Pero el éxito que ese libro está teniendo lleva un montón de años, y ya digo, yo me gustaría saber si hay alguno que lo ha superado en esos ejemplares.
Pues nos lo vas a decir tú. Nos lo vas a decir tú, porque además hay otro tuyo, que es Mis queridos monstruos, que es una divertida comedia que invita a leer a los niños y a dejar un poco de lado la tele, y que cuando comencé a trabajar ya se ponía en la sala Tarambana, hicieron una serie de representaciones y yo creo que ha sido una obra muy representada tuya también, ¿no?
Sí, está, bueno, aquí en Madrid ya es, no digo que vaya a ser como el Tenorio, pero este año ha sido la representación, ellos dijeron la número 12, o sea, 12 años seguidos. Yo creo que hubo otro anterior, no sé si es un paréntesis, para mí era la 13 o la 14, no se perdió la cuenta, se estrenó en Torrejón de Velasco y a continuación la pasaron, era la misma compañía de Tarambana, la pasaron a la sala, sí. Y ahora ya es tradición que todos los Halloween, pues durante los 4 o 5 días se represente mañana y tarde y a teatro lleno y con un éxito absoluto, lo cual es una satisfacción enorme. No es que sea la más representada, porque tengo algunas de las que se han hecho 300 representaciones.
Madre mía.
Otra que solo en Extremadura recientemente se hicieron 150, una compañía profesional. Sí. En fin, pero es esa solera que tiene ya dentro de Halloween. Bueno, y lo divertía porque los padres yo creo que se divierten tanto más que los niños.
Bueno, pues vamos a tener casi que cambiar un poco, no sé si cambiar el orden del programa, porque queríamos además en un próximo programa invitarte para que nos hablaras de teatro infantil, pero hoy habíamos pensado centrarnos en un tema que además a mí me interesa mucho que nos hables de él, porque ha sido pues un bastión tremendo del teatro en España y a las nuevas generaciones apenas conocen de su existencia. Hablamos del TEU. Bueno, pues en primer lugar decir que el invitado que ha venido a hablar con nosotros ha sido presidente y director del TEU, del Teatro Universitario, pero bueno, él nos va a hablar más cómo funcionaba lo del TEU para que no viéramos que es una organización única, sino que había casi que una por cada universidad. Bueno, eso nos hablará con él. Y muchos de nuestros escuchantes son jóvenes y seguro que quieren saber qué fue y qué significó el TEU en España. ¿Nos puedes...?
Sí, vamos a ver. El TEU fue un movimiento cultural de la universidad que amaba el teatro, pero lo amaba no aisladamente de cuatro que vayan al teatro, no, era una afición generalizada. Y dentro de esa afición generalizada había un interés tremendo en representar y actuar, dirigir, escribir todas las facetas que comprende el teatro.
Y estamos hablando, y perdona que te corte, de 1970, 60...
Antes, el TEU procede mucho antes, en los
me,
años...
Sí, procede no, de 1940 y tantos, que ya, claro,
exacto,
que ya empieza,
pero la etapa en la que yo estuve era el año 63. Uh-huh. Yo me acuerdo en el año 63 la importancia que tenía, porque se celebraron en Murcia las primeras, y yo creo que únicas, jornada de teatro universitario que ha habido en este país. Allí coincidimos, pues bueno, para que se vea, y ahora abundaremos en según ya tú me vayas preguntando, pero allí había personas que dirigían, que actuaban en el TEU y que muchas continúan. Por ejemplo, Juan Antonio Hormigón, que está en la ADE, que es secretario general, si mal no recuerdo, durante muchos años, Alberto de la Era, que ha sido crítico teatral, estaba también entre muchos, claro, hubo hasta...
Bueno, yo recuerdo a Gemma Cuervo, entre los más conocidos como actores, o José María Rodero.
Sí, esos son anteriores, pero Juanjo Menéndez, pero en esta época en la que yo te digo, de los que éramos directores del TEU, bueno, estaba José Manuel Garrido Guzmán, que fue su secretario con el PSOE de Cultura y que luego ha estado llevando el Teatro de Madrid durante muchos años. Uh-huh. Y él me contaba, recordando esas jornadas, que inclusive hubo dos que resultaron que eran de ETA y los mataron. O sea, dio esa casualidad. Exacto. Que en una historia... Sí, es decir, éramos tan variado, tan amplio el TEU dentro de todos los ambientes, dentro de todas las universidades y en cada facultad, en cada escuela. Por ejemplo, arquitectura, después de mí, no sé si se unió como pareja o no, la llevaba el difunto y entrañable amigo Antonio Guirao, que ahora da nombre a una de las salas del Centro Cultural de la Villa, del cual fue director. Es decir, fue una cantera por ese interés y por esa formación que tenían todos, porque eran estudiantes universitarios interesados, esa formación les permitió integrarse y desarrollarlo posteriormente.
Sin embargo, yo lo bueno, me había apuntado, ¿no? Yo veo que eran estudiantes universitarios, pero no específicos de teatro, o no había academias de teatro, o no había ese hervidero de ahora, y sin embargo, siendo autodidactas y con una cultura general amplia y vasta y bastante interés, han salido de ahí grandes figuras, ¿no? Ahora parece que luchamos porque haya escuelas absolutamente para todo, pero el mundo de la gente autodidacta, tú empezaste a escribir y no hay ningún lugar donde te enseñen a escribir. Es decir, escribir se aprende escribiendo y teniendo una mente, bueno, pues un poco más preparada y una cultura y una afición, ¿no?
Sí, lo cual lo de el que no exista una enseñanza de escritura, bueno, en la RESA sí hay.
Ahora
escritura
ya sí,
dramática,
claro, ya.
Pero ¿qué es?
¿Y los de antes?
Los de antes no había. Y la escritura, claro. La escritura se enseña música, es decir, está es oficial. La música, es todas las bellas artes, la pintura, está en la escuela de arte, no solo la de arte y oficio, y luego la superior de bellas artes. Sin embargo, de literatura, en general, no hay estudios en España, en otros países sí. Entonces aquí han surgido, pues sí, academias y tal, que bueno, están bien porque preparan a la gente y tal. En teatro ya hay una consolidación superior con la Escuela Superior de Arte Dramático.
Sí, la RESAT.
La RESAT, con todo su reconocimiento, y academias particulares que, bueno, preparan y forman a la gente. Pero lo que es esa fuerza del TEU, yo no la encuentro. Es decir, son estudiantes de teatro. Aquello no, aquello éramos estudiantes pues de escuelas técnicas, de facultades, de las distintas facultades, pero en todas había ese amor y ese afán por el teatro y esa profesionalización dentro del amateurismo.
Pues entonces sí que lo puedo enlazar aquí. Hablando de esto, ¿tú piensas que el actor y por extensión en tu caso también el escritor nace o se hace?
Bueno, yo el nacer es muy difícil. Se nace inclusive moreno y se termina rubio y viceversa. Yo creo que se hace uno, pero por un descubrimiento. Vamos a ver, yo por ejemplo, en mi caso, yo estaba en el colegio, me acuerdo, en sexto bachillerato en Córdoba, interno en un colegio, eran las bodas de plata o de oro del colegio, donde estudió, por ejemplo, Antonio Gala también, uh-huh. Y se hizo una representación teatral dentro de... No era la obra típica esta de religiosa y tal, pues yo no sé si fue algo de Noel Coward o no sé qué se presentó. Y yo, como actor, nunca he querido participar, pero dije, bueno, yo me incorporo a la tramoya, a todo, a intervenir. Y ahí descubrí mi afición al teatro. O sea, dije, caramba, esto es una maravilla. De ahí pasé, tanto osadamente, a codirigir La vida sueño en una representación, unos escenarios naturales en la Rambla, en mi pueblo, en Córdoba, y bueno, dije ya, el veneno del teatro ya estaba dentro de mí. Me había suscrito a la colección de Celicera, aquella que había, que era tan famosa, donde se publicaba de todo lo que se ponía, y entonces a partir de ahí, cuando llegué a Madrid a estudiar, dije yo, me hago del TEU de inmediato. Y así fue como fui. Y dentro del TEU, yo un año dirigí el TEU, tuvimos dificultades porque, bueno, íbamos a montar el concierto de San Ovidio.
Y me pusieron, de Buero Vallejo.
Sí, pero bueno, había una carta de firmantes y entonces, cuando estaba Fraga en el ministerio, y hubo mucho, mucho lío y me pusieron todas las pegas, vida y por haber, para el estreno. Luego, al año siguiente, me hice cargo de la Delegación de Actividades Culturales y entonces creé dos grupos de TEU. Es decir, que el retiro continúa. Y dentro de eso, pues yo ya es cuando decidí o cuando se me ocurrió que derivar hacia la escritura. Y entonces estrené mi primera obra. Se hicieron dos obras breves, una era mía y otra era de la que era entonces la directora, creo que era directora de la RESAT. Uh-huh. Y bueno, pues desde ahí ya todo ha venido continuado. Tuvo una etapa de parado y luego, digo parado en el sentido, ahora que está tan de moda la palabra, sí, de suspenso ahí el tema, porque bueno, estaba muy dedicado por dos razones. Bueno, porque estaba muy dedicado al trabajo, tenía las responsabilidades superiores en la empresa en la que trabajaba, pues a la mejor a las que me correspondían por mi edad, y entonces estuve ahí un poco parado, y también por otro motivo, porque estábamos en pleno franquismo todavía, y bueno, las obras que yo escribí entonces, si la hubiera trascendido, sé que habría terminado en la cárcel, posiblemente porque eran canto a la libertad, canto a la democracia, y entonces eso era con las pocas cosas con que así a fondo se metía, en novela y eso colaba muchas cosas. Y luego me reincorporé, y bueno, me estoy a lo mejor adelantando ya a tus preguntas.
No, pero te iba a preguntar que, literariamente, ¿qué te aportó estar en la dirección de actores en esa época? Es decir, como autor, ¿qué vistes, qué pudiste aprovechar de ello?
Sí, yo aproveché, bueno, y más con una obra como esta, que era el de Buero, que es un gran autor, nadie lo pone en duda, y sí, me aportó, bueno, pues algo yo creo que sí que ha influido mucho, que es el diálogo, la concisión, la elipsis, el ir a un... ir más al grano que a las grandes, los grandes, no digo que en narrativa, bueno, pues no haya que hacer grandes descripciones, pero el teatro es algo como muy, muy conciso. Y entonces, yo no sé por qué, bueno, no sé por qué, yo recuerdo una vez que José Luis Alonso de Santos me decía, mira, hay muy pocas personas que tengan, para la carpintería teatral, tengan como un instinto, y tú eres una de ellas. Me acuerdo hace muchos años, él ni se acordará, claro, que me lo estuvo comentando. Entonces yo lo que descubrí ahí es, literariamente, es el valor del texto conciso, del teatro breve, del teatro extenso, pero a base de
concisión.
De concisión, de vocabulario muy, muy, muy constreñido a lo que se va a decir, y de ahí el éxito, y eso ya hablaremos el próximo día, del éxito del teatro en la lectura por niños.
¿Y cómo ves el panorama de la autoría en la actualidad?
Bueno, yo creo que hay un...
Porque además tú perteneces a la Asociación de Autores de Teatro.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Bueno, yo veo que el panorama es bueno. Es una etapa bastante importante en cuanto a autoría, con dificultades quizás más que en otra época para la representación, de ahí que lo que se organicen ellos, los autores, en cooperativas, en compañías, y se monten su propio espectáculo. Si hay una gran capacidad de los autores que no es correspondida en general por la producción externa, sino que eso le obliga a ellos a autorrepresentarse. Pero yo creo que hay gente muy importante y ha surgido gente muy importante, y hay un sector importantísimo que no está, que estando vivos, digamos, autores vivos, están pues no representados todo lo que se debiera. ¿Por qué? Quizás sea por el motivo que digo de la falta de producción, y como se autoproducen los más jóvenes, pues autores de talla como Domingo Miras, por ejemplo, aunque el Centro Dramático Nacional ya le montó la de la Monja Alférez, digo por citar un ejemplo, Jesús Campo, bueno, porque él se autoproduce, pero vamos, hay un largo etcétera de autores vivos que yo creo que están un poco... no porque tengan más edad hacen peor teatro, ni mucho menos, todo lo contrario, pero están sufriendo las consecuencias de, no de una competencia, sino de una descompetencia, es decir, que no hay una competencia de productores, porque si no posiblemente se representarían muchas más obras de ellos, y también de los nuevos autores, que los hay, pues muy buenos.
Te iba a preguntar yo, al hilo de todo esto, y bueno, pues un poco ligado, con respecto al panorama teatral actual, ¿crees que es debido en parte a que, por ejemplo, las obras que hay actualmente en cartel, pues los productores prefieren arriesgar, o sea, no arriesgar, o sea, actores famosos o de renombre para asegurar?
Sí, bueno, indudablemente, yo creo que buscan, en muchos casos, buscan el, como es lógico, vamos a ver.
El máximo beneficio.
El que monta una empresa y un productor, un empresario, es un de teatral, es un empresario como el señor que fabrica, pues no sé, corbatas o botones. Es decir, es un señor que tiene, su objetivo es sacar una rentabilidad a sus inversiones. Entonces, ¿Por qué están motivados? Bueno, pues o son obras, como se ha hecho siempre, que son muy comedias, muy populares, muy de atraer al público, al gran público, y luego también de los éxitos, persiguen los éxitos extranjeros. Que una obra funciona muchos años en tal país, se la traen a España y funciona generalmente dentro del género de comedia. Eso no quita que no se monten pues espectáculos, pues digamos, más serios y tal, pero generalmente avalado, es decir, con el menor riesgo posible. Y en etapa de crisis, pues también, ¿no? Y eso que el teatro está, ahora mismo yo creo que hay muchos espectadores, y ahora van los teatros y están bastante llenos, pero arriesgan poco, lo cual es lógico. Es lógico, digo, dentro de sus planteamientos. Quizá quien tenía que arriesgar más en esto es la administración, fomentando, bueno, en vez de las obras faraónicas como los teatros, por ejemplo, los teatros del Canal, pues es una obra que se ha invertido un montón de dinero, que sí, que está ahí, y hay otras muchas actuaciones, pues era fomentar más el teatro desde la administración.
Y bueno, no sé si te apetece preguntarle a ti o yo misma. Nosotros hemos estado comentando antes, organizamos un certamen, como sabes, de teatro breve. ¿Qué opinión tienes sobre el teatro breve? Sobre todo sobre pues la producción y la puesta en escena del teatro breve.
Bueno, yo creo que el teatro breve tiene una importancia enorme. Enorme, y no se ha considerado. Y felizmente ahora se está empezando a considerar más el teatro breve. Yo he defendido en artículos que, bueno, que precisamente la brevedad tiene más intensidad, se poda mucho. Es decir, tendemos muchas veces a alargar las obras para que lleguen a los 90 minutos. De hecho, se dan caso, oye, ¿por qué no la alargas? Ocurre también en narrativa. Para que vaya a otras edades, ¿por qué no la alargas para que tenga una duración normal? Hay obras, yo, la mayoría de las obras a las que asisto y muchas personas relacionadas con el teatro, en la salida es, esta obra le sobran 30 minutos, esta obra le sobra, esta obra con 40 minutos bastaba. Entonces, el teatro breve tiene como ventaja para mí el que podas todo lo innecesario. Vas haciendo una elipsis y vas reduciéndolo al mínimo, porque generalmente se escribe a lo mejor la obra más larga y se va puliendo. A mí me parece muy bien todas las iniciativas como la de Animasur, toda esta iniciativa en pro del teatro breve me parece magnífica. Pero llego más lejos. Yo creo que habría que hacer, poquito se está haciendo ya algo, y yo creo que eso tiene futuro, hacer representaciones con varias obras de un mismo autor o de diversos autores. En el teatro me refiero, en el teatro comercial, en el teatro público, en el teatro oficial, quiero decir, pues en vez de la clásica obra que hay que meter e encajar en ese espacio talaro, meter también estas obras breves, que las hay brillantísimas, y eso da una variedad sobre el tipo de autores que tenemos. Sobre el propio autor, si son del mismo autor, también estás dando una variedad los temas, las temáticas y los conceptos que él tiene en cuanto a lo que es una obra, ¿no?
Pero mira, Fernando, yo por ejemplo, que ahora además lo voy a utilizar, lo que digas desde luego lo voy a utilizar mucho. Nosotros como asociación, nosotros tenemos un grupo de personas que llevan a cabo obras de teatro con carácter amateur, y ahora mismo que vamos a organizar una representación de teatro breve el día 12 de noviembre, a mí me cuesta vender el teatro breve. Parece que estamos como acostumbrados a que ir al teatro es ir a consumir hora y media de tiempo, y entonces cuando dices es teatro breve,
sí, es como, ¿sabes? Para 15-20 minutos.
Para 15-20 minutos, para media hora, ¿para qué me voy a desplazar? Sí, tienes tu razón. Entonces, necesito de verdad apoyos y que me digas, no, pues es que yo lo vendería de esta manera, porque a mí me cuesta venderlo.
Sí, yo creo que la opción es no representar solo una obra breve, porque efectivamente hay gente que le da pereza. Yo ahora ya no voy a entrar en los gustos de cada cual y su preferencia, pero hay gente que dice, bueno, me voy a ir al teatro para 10 minutos. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Sin embargo, estarás conmigo, vale, que ahora mismo, por ejemplo, iniciativas como Microteatro por Dinero, es verdad que yo creo que son iniciativas que se llenan por una o dos veces. Normalmente la gente no suele repetir porque, bueno, pues a lo mejor no está el trabajo tan depurado y es un trabajo de consumo, ¿no? Es como una etapa cultural a una cerveza, que no lo pongo en cuestión. Pero esa otra duración, que no es ni microteatro, ni en los cortos cinematográficos, que por eso nació este certamen, resulta que sí que tiene muy buena prensa. Parece que es un poco, bueno, entre comillas, ¿no?, moderno. Pues he ido a ver unos cortos de cine. Y sin embargo, unos cortos de teatro no tienen la misma prensa, ¿no? No sé.
Sí, pero yo creo que cuando se monta un espectáculo, en un espectáculo que tenga una duración determinada o que le merezca a la gente la pena, la gente, digo, en el caso, como tú lo has planteado, de servir para 15 minutos, yo creo que si se hacen varias y se difunde, yo creo que la gente le toma el pulso al teatro breve. Yo sé, recuerdo, por ejemplo, Juan Mayorga decía que cuando uno ve un cuadro, pues la intensidad del cuadro no viene dada por el tamaño, sino por el propio la calidad del cuadro, lo que te dice, lo que representa. Pues el teatro breve para mí significa eso. Entonces yo, vamos, si en mi mano estuviera el poder, cosa que ni está ni va a estar nunca, de en algún centro cultural, yo fomentaría la representación de teatro breve. Hay obras de teatro breve que a lo mejor duran 40 minutos y bueno, dices, esto no llega ni una cosa ni la otra, bueno, complétala. Es más, el teatro breve puede tener, yo he visto algunos y me parece que fue un error, por ejemplo, en el Valle Inclán hubo una serie de representaciones, creo que fue en el Valle Inclán, y las pusieron seguidas, sin un intermedio, creo que eran tres obras. Precisamente yo creo que hay que cortar un poco entre obra y obra para que la gente hable, la gente salga. Antes, bueno, salían a fumar un cigarro, ahora ya no se fuma, pero bueno, pero que salgan, comente lo que ha sido toda la vida los entreactos, que en ese aspecto eran magníficos, que sí que se pierde, dice una obra.
Bueno,
pierde
en una
la
obra
ilación.
Larga pierdes el ritmo, pero en obras breves a lo mejor sí,
claro,
es una buena.
Claro,
acción.
Es el momento de ese encuentro, del comentario. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, por unas representaciones de varias obras.
Pues
yo,
mira, es una puerta que se nos abre. La verdad es que nos estaríamos hablando contigo un montón. Oye, que nos encanta. Estamos los dos, nos tienes un poco
pues
aquí.
Sí.
Ensimismados. Bueno, tan ensimismados que ahora me acaba de decir Juan que vamos de hora un poco pegadillos. Bueno,
no, al revés. Es que es un placer.
A lo mejor yo he dado mucha explicación.
Pero tú sabes lo bueno que es ahora poder hablar con una persona tranquilamente.
Y lo hablábamos
al
principio, exactamente, un paréntesis, vamos a frenar y
claro,
vamos a charlar.
Bueno, pues yo no sé si... Creo que vamos a tener que pedir desde aquí disculpas a nuestra compañera Cristina, porque hoy no vamos a poder meter su sección. Pero sí que te prometemos, Cris, que el próximo día va. Es que, como habrás visto, estábamos muy bien acompañados. Y no sé, Juan, si quieres tú hablarnos de alguna novedad.
Pues sí, si quieres meto música de mi sintonía y
venga,
vamos con ella.
Fenomenal.
Y bueno, pues vamos casi sin tiempo, así que hoy mi sección va a ser hiper breve. Si la de Cristina sigue existente, la mía va a ser hiper breve, porque, bueno, como breve es el certamen de teatro mínimo Animatsur, del que hemos hablado hace un ratillo, y que hemos ido mencionando en diversos programas estas semanas, cuya obra ganadora en su 13ª edición es Hotel Florida, habitación número 10, de Miguel Ángel Martínez. Deciros que la representación será el sábado 12 a las 7:30, corrígeme Concha si me equivoco.
No, ahí.
En el Centro Cultural Rigoberta Menchú. Que las entradas están ya disponibles, ¿verdad? ¿O
sí,
me equivoco?
Sí, están disponibles en
el propio
recepción.
Centro Cultural, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues que tendremos la visita de Manuel Galeana.
Eso es lo
¿se
que
sabe?
No está todavía confirmado.
Bueno, pues entonces, que seáis puntuales, porque es teatro breve y no sé si me dijo algo, Concha.
Pues bueno, pues yo solo que en el caso de que os interese el libro con las obras ganadoras del certamen, lo tendremos a disposición del público ese día con los autores presentes, por si lo queréis llevar firmado. Y pues poco más, que vamos a tener que ir despidiendo el programa hasta la próxima semana, pero vamos, que no sin antes despedirnos de Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, porque además cuesta tener a gente dispuesta agradable, que te hable en profundidad sobre las cosas. Normalmente utilizamos mucho los monosílabos y las entrevistas son de poca conversación, de nada más que contestar a unas preguntas que se nos hacen, ¿no? Uh-huh. Aunque hemos tenido muy buena suerte con los invitados que hemos tenido, pero vamos, es que hoy...
Hoy es un lujo.
Sí, sí, hoy es un lujo. Bueno, a Fernando, que te esperamos para hablar de teatro infantil.
Sí, no, y oye, cuando queráis, me tenía a vuestra disposición, porque...
Bueno, no nos lo digas.
Me gusta hablar con vosotros y bien, además me parece muy relajado el tema, o sea que a vuestra disposición.
Pues
muy
muchísimas bien. Gracias, Fernando.
Y gracias a todos por estar ahí y bueno, pues nada, mucho teatro para todos.
Hasta luego. Adiós.